Buenos días a todos y gracias por acudir a esta rueda de prensa que comparto con la directora general de Salud Mental, que ya la conocéis, Carmen Bosch, con el coordinador autonómico de Salud Mental del Servicio de Salud, Toni Zamora. Y también paso a presentaros al nuevo coordinador asistencial de Salud Mental y Adicciones del Servicio de Salud, Joan Roca, que presentamos hoy oficialmente. Joan Roca es licenciado en psicología y especialista en psicología clínica, con máster en prevención de drogodependencia y gestión de familias. Desde 2002 es funcionario de la CAIP, con plaza de psicólogo. Durante 6 años estuvo trabajando en el CAT, en lo que ahora son las UCAS. Ha sido jefe de servicio de familias de la Consellería de Servicios Sociales, jefe de servicio de selección y previsión de personal estatutario, jefe de servicio de evaluación y carrera profesional del Servicio de Salud. Desde el 2003 es psicólogo clínico en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital de Son Espases. Se incorpora a la Dirección General de Salud Mental como coordinadora asistencial de Salud Mental y Adicciones, y trabajará de manera estrecha tanto con la directora general como con el coordinador autonómico en el desarrollo del nuevo modelo asistencial. Me parece muy importante incorporar, o me gustaría destacar en este caso, la incorporación de Joan por el aspecto profesional. O sea, creo que tanto psiquiatras como psicólogos son los que realmente son perfiles que son muy necesarios en el equipo multidisciplinar a la hora de modelar y a la hora de desarrollar el modelo asistencial. Por lo tanto, yo gracias, ¿no?, por dar un paso, y gracias por coordinar desde dentro todo lo que es la atención psicológica, que también es un factor muy importante, como todos sabéis, en salud mental. Cuando llegamos al gobierno, una de nuestras prioridades era saber, éramos plenamente conscientes de la situación en la que se encontraba la salud mental, que había sido pues muy puesta de manifiesto por muchos medios después de la pandemia, no solamente en Baleares, sino a nivel nacional y también a nivel internacional. Había una situación de verdaderamente una pandemia, ¿no?, de salud mental. Y para abordarlo, desde el gobierno consideramos que la mejor opción era la creación de una Dirección General de Salud Mental que fuese capaz de vertebrar los recursos que había, los programas, y que sobre todo tuviera la capacidad de trabajar de una manera coordinada con educación, con servicios sociales y con todas las áreas transversales, con educación, con turismo, etcétera. Sin embargo, cuando hicimos un primer análisis de la situación en la que nos encontramos, vimos claramente que, si bien era cierto que era indispensable abordar lo que es el bienestar emocional, también era igual de importante el ser capaz de dar una respuesta asistencial a la situación en la que se estaba viviendo. Por lo tanto, el bienestar emocional era un elemento que había que tratar desde las escuelas, desde todos los lugares donde las personas desarrollan su vida, y hemos hecho programas de prevención desde las escuelas, desde las empresas, desde los municipios, desde el deporte, pero igualmente nos encontramos con una situación asistencial que pedía a gritos auxilio, ¿no? Había una demanda sanitaria muy importante, una demanda asistencial muy importante. Ahí estaba, había un déficit de recursos humanos y un modelo funcional, que cuando hablamos de un modelo funcional es como una manera de organizar la atención sanitaria, pues que era del año 2002, con lo cual había cambiado todo muchísimo. La demanda era otra, las enfermedades por las que se acudía y las situaciones por las que se acudía era otro, y ese modelo es incapaz de dar respuesta a la demanda actual. Hay una ausencia de datos, es decir, cuando hablamos de ausencia de datos es que la salud mental siempre estuvo fuera del decreto de garantía de demora. Es decir, si tienes una colecistitis, tienes una intervención quirúrgica, sí que entra dentro de las listas de espera, pero tienes un problema de salud mental, nunca se había considerado como un problema para tener una garantía de tiempo de actuación y de visualización, ¿no? Entonces, en esa línea, pues es muy difícil encontrar datos. Se tienen los datos del tiempo tiempo de demora para atender a una consulta de psiquiatría a nivel hospitalario, pero casi prácticamente todo lo que está fuera de esta dinámica, fuera de la red, es muy difícil llegar a estos datos. Por lo tanto, la verdad es que la salud mental a nivel asistencial nunca había sido una prioridad. La primera decisión que se tomó desde el Gobierno fue la creación de la Dirección General de Salud Mental, que no solo se iba a encargar de, como había dicho antes, de coordinar lo que es diferentes administraciones, con educación, con servicios sociales, etcétera, sino que pensamos que era la mejor manera que adquiriera también un mando asistencial. ¿Qué significa, para que nos entendamos, adquirir un mando asistencial? Pues que los problemas de salud mental no fueran ya exclusivamente de una gerencia de un lugar, sino que fuésemos capaces de dar una asistencia, una respuesta asistencial completa. Por lo tanto, ya no se engloba dentro de lo que es la asistencia sanitaria global, sino hay un mando asistencial sanitario en coordinación con el IPSALU, de tal manera que todo lo que es asistencia en salud mental va con unas características propias a alguna mesa. Para que nos expliquemos, no se habla de atención sanitaria, se habla de atención sanitaria en salud mental. Por lo tanto, somos capaces de decir qué recursos se necesitan, qué presupuesto se necesita y cómo se va a organizar la asistencia sanitaria. Y eso es algo que antes nunca se había hecho. Son espacios. Por ejemplo, tenía su propia unidad de salud mental, su gerencia, tenía su jefatura de servicio, pero de esta manera todo lo que son las necesidades, los recursos y la manera de trabajar, pues se coordinará desde la Dirección General de Salud Mental. El segundo aspecto, el segundo cambio, fue el cambio de modelo asistencial. Hemos comentado que veníamos de un modelo del año 2002, todo había cambiado muchísimo, y este modelo nuevo, que es lo que realmente os pasarán a explicar ahora, lo más importante es que los recursos se utilizan los recursos en función de la gravedad. Es decir, hay mucha de la patología que está compitiendo en una lista de espera un paciente con esquizofrenia con un paciente que tiene un duelo, y eso es inadmisible, porque tenemos que estructurar de una manera que el paciente vaya al recurso asistencial que le puede resolver el problema y al recurso asistencial que tiene más próximo. El tercer es lo que se llama un modelo escalonado. El tercer aspecto es trabajar por procesos. Trabajar por procesos es un aspecto esencial para la actividad sanitaria normal. ¿Significa? ¿Qué significa? Pues trabajar de la misma manera con la menor variabilidad clínica, independientemente del momento en el que entres en el sistema, independientemente del lugar en el que vivas. Es decir, evitar todos los tiempos de espera que sean innecesarios, hacer que la persona vaya al recurso asistencial más adecuado, saber la persona en cualquier momento qué tiene a su disposición. Cuando en una familia entra un problema de salud mental, tanto el que lo padece, pero sobre todo los familiares alrededor, en muchas ocasiones lo que echa de menos es saber dónde tiene que dirigirse, qué va a pasar con él, cuando tenga un problema, a dónde ir. Y esto es lo que pretende una guía clínica, que independientemente del lugar donde esté, independientemente de la puerta de entrada, esté muy bien definido la manera de trabajar. Por lo tanto, lo que hoy venimos a presentaros es el primer grupo de trabajo en el que se inicia este modelo de procesos, este modelo en el que se va a trabajar por vías clínicas, la elaboración de ese camino, porque la elaboración del camino sí que se hará con equipos multidisciplinares, que son los que actualmente llevan el proceso. Y comenzamos con el trastorno de la conducta alimentaria. Por lo tanto, continuaremos posteriormente con adicciones, con trastornos de pensamiento grave o los trastornos afectivos, ¿no? Es decir, van a ser grandes guías donde tú termines con la variabilidad clínica, es decir, sigan un proceso asistencial similar, y además cuando la vía esté completamente finalizada, sepas qué recursos comunitarios son a los que puedes ir. Me gustaría agradecer a todos los profesionales que ahora van a ponerse a trabajar, al equipo multidisciplinar que trabajará sobre esas guías, que se basarán evidentemente en la mejor evidencia científica disponible en el momento, y especialmente también a las asociaciones de pacientes, la Asociación de Trastorno de la Conducta Alimentaria, porque la voz de los pacientes, las necesidades de los pacientes, nos habéis oído decirlo siempre, pero es una realidad, es la que puede decir dónde están los déficits, dónde encuentran las dificultades, qué es lo que ellos piensan que se puede mejorar, y por lo tanto introducir la voz del paciente al proceso y a la vía clínica nos parece fundamental. Y yo con esto termino y paso la palabra a la directora. Y ahora nos van a presentar, esto no estaba en el guión, nos van a presentar el doctor Tony Zamora, el modelo asistencial. ¿Hay que moverlos? Ah, mira, mejor que nos cambiemos, es verdad. Sí.
No, mejor. Pasa.
Si no. El vaso me lo quedo yo.
Vale, y vamos otra vez aquí. Así. Vale. Bueno, buenos días, soy Tony Zamora, soy el coordinador autonómico de salud mental, de Servicio de Salud, y bueno, hoy es el día en el que empezamos a implementar el modelo asistencial, ¿no? A aterrizarlo, a empezar a hacer los grupos de trabajo que por patologías, por cada entidad clínica que consideremos relevante estructurar pues a lo largo de toda la vida de las personas y de todos los niveles asistenciales, pues empezar a trabajar, ¿no?, con detalle y con los clínicos y con las asociaciones de pacientes y pacientes expertos, cómo tenemos que dibujar, cómo queremos que sea esa atención pues de aquí en los próximos años, ¿no? Hoy también es, por lo tanto, el inicio de explicar, ¿no?, cómo es ese modelo asistencial que hemos estado diseñando en los últimos meses. Como antecedentes, ¿no?, que decía la consellera, partimos de un modelo del 2002, evidentemente desactualizado, evidentemente que las necesidades hoy por hoy son otras, sobre todo a raíz de la pandemia, pero ya de antes, ¿no? Hay un desajuste, por decirlo de alguna manera, entre las necesidades de la población, incluso también, ¿no?, las necesidades de los propios profesionales que trabajan en el servicio de salud y lo que realmente necesitan los ciudadanos, y este esfuerzo viene precisamente para acoplar estos dos conceptos, ¿no? La demanda principal, el pilar fundamental de ese motor es la petición de intervenciones psicológicas en atención primaria, es donde ha venido, sobre todo a raíz de la pandemia, y también por un trabajo de muchos años atrás, de un trabajo y de una lucha contra el estigma, ¿no?, en salud mental, y eso a partir de la pandemia floreció en un montón de peticiones, ¿no?, por parte de la ciudadanía de atender el malestar emocional, que si no se atiende rápido pues puede generar evidentemente problemas más serios, ¿no? Por lo tanto, necesitábamos, ¿no?, que los centros de salud tuvieran músculo y tuvieran las herramientas suficientes para atender ese tipo de demanda en el lugar que toca, que es en el centro de salud, ¿no? Y evidentemente el resto de la red que necesita, ¿no?, de salud mental, de esos trabajos más específicos, pues poder desarrollarlos y poder llevarlos a cabo. Realmente en salud mental, paso a la siguiente, sí. Realmente en salud mental no queremos, es decir, no inventamos nada que no exista en otras especialidades y en otros sitios, ¿no? Igual que en neurología, por ejemplo, trabaja por programas según patologías, o por ejemplo traumatología, ¿no? No es lo mismo el que lleva rodilla que el que lleva hombro, por poneros un ejemplo. Pues en salud mental queremos esa subespecialización dentro de las diferentes patologías y dentro de los diferentes niveles asistenciales, ¿no? Por eso, básicamente, el modelo que tenemos, que hemos diseñado, es un modelo escalonado, donde en función del nivel asistencial, de la intensidad que necesite la intervención, el lugar donde se necesite, con la intensidad y el profesional que necesite, ¿no? Desde el lugar de la primera atención, que evidentemente siempre es atención primaria, con los psicólogos que están incorporados en los centros de salud, un programa específico de enlace entre ambos niveles asistenciales que permitan que la continuidad de cuidados, ¿no?, y la comunicación entre los niveles sea fluida. El propio nivel ambulatorio de salud mental, con las consultas específicas que os contaba antes, en función de la patología y del recurso que necesite. Y después está, evidentemente, el nivel hospitalario junto con el comunitario, que ya funcionaba por programas y que ahora lo que viene es a formar parte de un sistema, ¿no?, mucho más estructurado, pero que ya se ha trabajado antes a nivel hospitalario y ahora lo queremos hacer extensivo, por decirlo así, a nivel ambulatorio, ¿no? Entonces, habría un primer nivel, que es evidentemente el de atención primaria, como todo el resto de la red asistencial, donde está evidentemente el equipo de atención primaria y específicamente los psicólogos que trabajan con ellos para atender esa primera necesidad, ¿no?, que parte de la propia demanda de los ciudadanos cuando necesitan, ¿no?, una atención rápida y una atención eficaz por diferentes sintomatología, ¿no?, por diferentes demandas que tienen que ser resueltas allí, que si no se resuelven rápido, pues evidentemente se pueden cronificar y se pueden hacer más complejas. En un siguiente nivel estaría el de la salud mental ambulatoria, las unidades de salud mental que conocemos hoy en día, pero trabajando de una manera más organizada y más estructurada. Hoy en día es un programa único, común, donde se filtra qué patologías son las más graves y las que se tienen que ver antes y después, pero no existe un contenido definido, no una vía clínica por cada patología que evite la variabilidad entre las diferentes unidades. Pues eso es precisamente lo que queremos trabajar. Habrá una consulta general, común, evidentemente, como hay en todas las especialidades. Habrá consultas específicas por las principales patologías graves que se ven en las unidades de salud mental, que básicamente son trastornos psicóticos, trastornos afectivos graves, trastornos de personalidad y trastorno de ansiedad grave junto con TOC. Luego puede haber algún programa más pequeño, más específico, también en función de la demanda, pero básicamente ese será el grueso de las unidades de salud mental. Otra pata fundamental dentro de esa unidad de salud mental es ese programa de enlace que os decía, que hace de puente entre la unidad de salud mental, esa parte especializada de salud mental y atención primaria para que esa coordinación y esa comunicación entre niveles asistenciales sea fluida y sea correcta. Y el tercer nivel asistencial, que os decía que es el que está más estructurado hoy por hoy, es el nivel hospitalario, las unidades de hospitalización, hospital de día o la hospitalización a domicilio. Hay algunos programas suprasectoriales, como es el que hoy empezamos a definir la vía clínica y estructurar, que es el de trastorno de conducta alimentaria, que es suprasectorial, es decir, que toca a todas las islas y, por lo tanto, sí que necesita una coordinación aún más definida, aún más al detalle, porque, evidentemente, al ser una unidad para todas las islas, pues es más compleja y hay que contar con todos los profesionales, tanto a nivel sanitario, ¿no?, como luego la vía clínica. Intentaremos, evidentemente, que se coordine con educación y con servicios sociales, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué beneficios son los que esperamos con este nuevo modelo asistencial? Pues que haya una reducción de tiempos de espera, porque evidentemente al estructurar según la demanda y según la urgencia y la gravedad de la patología y los recursos, al estar distribuidos en todos los niveles asistenciales, seremos más rápidos a la hora de definir qué necesita cada paciente, en qué recurso y en qué nivel asistencial. Más accesibilidad, porque evidentemente al incorporar psicólogos en atención primaria lo que hacemos es acercar la atención al ciudadano allí donde primero la suele pedir, que evidentemente es en el centro de salud. Mayor calidad asistencial, porque el trabajar por consultas subespecializadas, como os contaba antes, lo que permite es que ese profesional pueda formarse específicamente en una determinada patología. Y además, incluso que pueda investigar, que pueda acoger residentes de fuera, es decir, el subespecializarse permite hacer una oferta asistencial mucho más completa. Estructuramos la coordinación entre ambos niveles con ese programa de enlace. y nos sumamos al proceso de digitalización del Servei de Salut, donde actualmente usamos un sistema exactamente igual de desactualizado, donde la recopilación y el trabajo sobre los datos es difícil, y el pasar a historias clínicas digitalizadas dentro de los hospitales, según corresponda a cada gerencia, nos permitirá trabajar de una manera mucho más clara, ¿no?, y mucho más definida los datos asistenciales, tanto de lista de espera como de agendas, para que sean evidentemente más eficaces y podamos usar pues mejor los recursos, ¿no? Y ahora a continuación hablará la doctora Carme Bosch, directora general de Salud Mental.
¿Te cedo el sitio?
¿Vas a quitarme?
Sí.
Es más cómodo. Bé, bon dia a tothom, gràcies per estar aquí. Bé, doncs bàsicament és el que comentàvem, no? Des de la Direcció General de Salut Mental tenim l'encomana una mica de fer sobretot aquest tema de la planificació, tenim una visió molt més global, la planificació, l'ordenació dels recursos més a nivell assistencial i després tot el tema que té a veure amb les coordinacions amb diferents conselleries, perquè com dèiem la salut mental no només és un tema que es tracti a nivell de salut, sinó que es toca a moltíssimes conselleries. Ens coordinem amb educació, ens coordinem amb serveis socials, ens coordinem amb treball, etcètera, no? Amb deports, etcètera. Un canvi de model d'aquestes característiques que us explicava el doctor Zamora i que comentava la consellera no és una cosa que es faci d'un dia per l'altre. S'entén que aquest és un projecte ambiciós, és un projecte que durà un temps i que no serà fàcil perquè hem d'intentar canviar d'un model on es treballa d'una forma molt estancada per consultes, d'acord? Quan un va al metge de capçalera se'l deriva a la unitat de salut mental i passa a una consulta on es fa una feina del tipus que sigui, però d'una manera més estanca, d'acord? I el que passem és precisament a treballar per programes per poder tenir una continuïtat molt més al llarg de molt més en xarxa, molt més en coordinació. Aquest canvi de model es farà sense deixar d'atendre els pacients, evidentment, amb la qual doncs és complicat anar transicionant d'un punt a l'altre. Per aquest motiu, des de la Direcció General, el que hem fet ha sigut crear una comissió tècnica d'implantació del model funcional, des d'on penjaran aquests diferents grups d'experts que seran els que seran els encarregats d'escriure i de fer les guies perquè puguem tenir la fulla de ruta per on passaran les diferents patologies, com bé deia la consellera, no? Doncs avui treballem específicament amb el primer grup de feina, que és el del trastorn de la conducta alimentària, però hi haurà un grup de feina doncs, de psicosis, un grup de feina de trastorns afectius, un grup de feina de trastorns de personalitat greus, etcètera, etcètera. D'aquesta manera, doncs el que volem és precisament això, dur tota aquesta coordinació, dur tot aquest seguiment de que la implantació es vagi fent de manera progressiva i eficient, per tal de que el ciutadà doncs, cada vegada més pugui tenir, com deia el company, el doctor Zamora, pues, totes aquestes avantatges respecte a l'antic model, no? Pues, una accessibilitat més fàcil, menys temps de llista d'espera, etcètera, etcètera. Una miqueta nosaltres des de la Direcció General de Salut Mental el que farem serà precisament això, no? Doncs, coordinar i sobretot també després fer tota aquesta coordinació que ve després pues, amb els serveis socials. No? Nosaltres treballem també no només en la part clínica, sinó aquests pacients a vegades doncs, han de recórrer a recursos doncs, com residències, no? Serveis socials, o són joventut que tenen ara mateix estan pues, en període educatiu, que estan als instituts. Nosaltres fem tota aquesta coordinació i posem teixim aquesta xarxa de tal manera que aquest procés d'atenció sigui el més coordinat possible entre totes les persones, conselleries, entitats que fan feina amb temàtiques de salut mental. No? Una mica la idea és aquesta. I bueno, i ara en Joan Roca us explicarà una mica més concretament doncs, el tema del grup d'avui, no? Joan, tot va. Va, has canviat.
Buenos días a todas y a todos. Lo primero, agradecer a la consellera, de Salud y a Carme y a Toni haber contado conmigo para incorporarme a la Dirección General de Salud Mental. Y no sobre todo tanto a título personal, sino en representación de mis compañeros, los psicólogos y psicólogas especialistas en psicología clínica. Tenemos ya historia en el terreno de atención asistencial, pero creo que faltaba dar ese salto y formar parte del ámbito quizás más decisional, como es estar en la Dirección General. La pretensión es sumar, colaborar y en definitiva es la mejora de los recursos de cara a la ciudadanía, calidad asistencial. Por lo tanto, esa es la idea con la cual he venido a colaborar con la Consellería y la Dirección General: mejorar la coordinación, impulsar programas con evidencia, apoyar equipos profesionales y contribuir a una atención más eficaz. ¿De acuerdo? En cuanto a las vías clínicas, el objetivo que es, bueno, una vía clínica es un instrumento muy concreto que tiene que dar respuesta al trabajo que se va a dar a las necesidades de los pacientes, de las personas, desde el momento que entran hasta que se rehabilitan, y responden al qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Es decir, por lo tanto, la idea es establecer, elaborar en este primer caso una vía clínica relacionada con los trastornos de conducta alimentaria, donde todos, desde los profesionales hasta la ciudadanía, sepan qué es, dónde acudir, para detectar cuanto antes esta problemática, ser tratada, y, como insisto, dar respuesta a estas necesidades que tenemos. Para esto es importante, es fundamental la participación ciudadana que viene representada por la Asociación de Trastornos de la Conducta Alimentaria aquí en Baleares. La ciudadanía es un elemento fundamental, por lo tanto, insisto en que contamos con dicha asociación, con su colaboración, y esperemos que entre todos consigamos reducir este problema, que en este caso es el trastorno de conducta alimentaria.
¿Hay alguna pregunta? ¿Se habéis enterado de todo?
Vale, tenemos, no hay preguntas. ¿De algún otro? Entiendo que será para la consellera.
Sí, que será de la huelga.
Sí, no, no pasa allá.
Bueno, jo, si sí, aprofitar per demanar-li una miqueta com valora també des de Conselleria de Salut aquestes vagues que comencen avui aquí a Balears. Quina és la postura també per part del govern en aquest sentit?
Bueno, nosotros en primer lugar, yo creo que lo hemos dicho ya en diversas ocasiones, lo que pedimos es al gobierno de Sánchez que haga que realmente se sienten a negociar. Evidentemente, los profesionales de cualquier institución tienen el derecho a la huelga, pero lo que nos parece importante es que en este caso estamos hablando de un estatuto marco que se ha empezado a negociar y que la negociación es evidente, que yo creo que ahí podremos estar todos de acuerdo, que no se puede hacer sin contar con unos profesionales que son los médicos en este caso, ¿no? Entonces, aprobar un estatuto marco a espalda de los médicos no tiene ningún sentido ni ningún recorrido, evidentemente. Y al final es una huelga que hacen los profesionales no contra esta administración, sino la hacen contra el gobierno central. Pero ¿quién paga el pato? La pagan los ciudadanos de Baleares, lo pagan los ciudadanos que hoy han visto cómo no pueden ir al médico de familia, no pueden ir a la consulta que tenían prevista o cómo una intervención que ya estaba programada se le pospone. Por lo tanto, nuestra llamada vuelve a ser al gobierno central, que realmente se siente a dialogar y se siente a llegar a acuerdos, porque en un interterritorial, una ministra de Sanidad, donde hay muy pocas competencias que no estén transferidas a la comunidad autónoma, la transferencia principal es la capacidad de gobernanza, es decir, la capacidad de coordinar las medidas entre todas las comunidades autónomas. No hay negociación posible si tú dejas aparte a una parte muy importante de los profesionales del sistema sanitario, ¿no? Que en este caso son los médicos.
No sé si tienen alguna previsión de citas que se vayan a cancelar a lo largo de esta semana o algún tipo de...
Haremos una medición hoy, como hicimos en la huelga anterior. Y además, fijaros, es muy importante porque el impacto que tiene estas consultas que se dejan de realizar estas intervenciones que se dejan de hacer y esta actividad que se deja de hacer impacta directamente en las listas de espera, no solo por los que se dejan de hacer ahora, sino porque cuando vuelvan a la lista de espera incrementan de una manera considerable el tiempo de demora. Por lo tanto, si un gobierno quiere apoyar la sanidad pública, la mejor manera de hacerlo es llegar a consenso, no es facilitar que haya una huelga que sea una semana en el momento actual y que se presente como indefinida, o que haya la posibilidad de que sea indefinida. Pero bueno, mañana tendrás los datos de hoy, porque hasta ahora no lo podemos saber con antelación qué persona no se le pide previamente si va a hacer huelga o no. Por lo tanto, cuando sepamos lo que se ha tenido que suspender, lo haremos público.
I els serveis mínims, però, quina activitat contemplen?
Los servicios mínimos contemplan habitualmente la actividad que se realiza en el periodo de urgencias, o sea, de cualquier día festivo, como un sábado o como un domingo, ¿no? Todo, evidentemente, todos los procesos que son oncológicos entran dentro de los servicios mínimos. Situaciones como la diálisis o como un tratamiento con quimioterapia no se posponen, sino que son servicios mínimos. Y estos han sido los que se han negociado.
Però, en pla, és més o manco un 50% o 40% de l'activitat normal d'un dia laborable?
És la activitat que se realiza cualquier sábado o cualquier domingo. O sea, con lo cual no es ni un 40 ni un 50%. Habrá muchas consultas que dejarán. Todo depende.